Unímonos cada día o esforzo dos galegos e galegas para cuidar o medio ambiente dende a xestión dos residuos urbanos. Prestamos un servizo público responsable, preocupado pola protección do contorno, a educación medioambiental, a investigación e a posta en valor dos recursos. Preocúpanos a calidade de vida dos galegos e o desenvolvemento sostible do país. Sogama, no camiño da sostibilidade. Xunta de Galicia.
Como cada jueves es el momento de hablar aquí en Radio Líder con nuestros oyentes de medio ambiente, algo realmente importante, sobre todo en los tiempos que corren. Hemos hablado aquí muchas veces en nuestros programas del factor fundamental para mejorar nuestras condiciones de cuidado del medio ambiente y es la educación. Siempre, tanto Sogama como aquí lo hacemos en Radio Líder, para nosotros la educación propia y la educación de los ciudadanos y de los oyentes es fundamental. Y evidentemente se ha convertido en un gran reto para las sociedades modernas. Si hay una persona que destaque, y aquí hemos hablado algunas veces en nuestras noticias de esa persona en nuestra comunidad por conocimientos de la materia, es Ricardo García Mira, que es doctor en psicología y profesor de psicología social y ambiental en la Universidad de A Coruña desde 1995, donde coordina el grupo de investigación Persona Ambiente. Ricardo García Mira, pues ahora mismo, por ejemplo, desempeña el cargo de presidente de la Sociedad Científica Internacional para el estudio, pues Persona Ambiente, lo que acabamos de decir, más o menos, por elección y para el periodo 2014-2018. Ya digo, una larga carrera como investigador y educador a lo largo de 20 años, pero bueno, vamos a cederle precisamente la palabra al propio Ricardo García Mira. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos, y aquí no nos cansamos de repetirlo, de que la educación ambiental es casi, casi ahora mismo el pilar de carga para una mejor protección de el entorno. ¿Realmente hemos llegado a un punto en el que cumple esa función o todavía hay que insistir más en la educación ambiental?
Bueno, es preciso insistir, porque la educación ambiental es una dimensión importante de la educación en general, ¿no? O que ocurre que a educación ambiental cada vez está interiorizando máis a idea de que os comportamentos proambientalistas ou os comportamentos máis responsables co medio ambiente teñen que ver tamén coa conducta humana e co desenvolvemento de programas non só de sensibilización, sino programas de cambio. Eso implica coñecer como funcionan os grupos humanos, como funcionan as persoas, como funciona a mente humana, no frente a esa concienciación que produce de maneira constante a educación ambiental. Quero dicir que nós seguimos un pouco un cuestionamento tamén dos enfoques tradicionais dominantes que están baseados en que só a transmisión de coñecemento é suficiente. Nos pensamos que hai que ir máis alá, porque o sea, a sociedade está moi concienciada, pero, sen embargo, o deterioro ambiental segue a ser progresivo.
Es curioso, perdona que le interrumpa, porque esa es la sensación que tengo yo, de que hay una enorme paradoja, ¿no? Entre cada vez somos más ecologistas, pero las amenazas sobre nuestro planeta cada vez son mayores y casi a veces parece que imparables, ¿no?
Así é, ¿no? O sea, si nos conducimos un estudio para saber, para coñecer a conciencia ambiental da xente, pues bueno, descubrimos que a xente, bueno, cada vez máis ambientalista, 90% das mostras que nos analizamos, pues así se manifestan. Sin embargo, bueno, cando analizamos conducta por conducta, a xente está disposta a cambiar unhas conductas, pero outras non. Outras están máis moduladas por outro tipo de dilemas sociais, outro tipo de circunstancias que interveñen favorecen que o comportamento non sexa, pues bueno, todo responsable. Un exemplo de hilo, por exemplo, ten que ver coa movilidade, ¿no? Con como nos desplazamos dun lugar a outro, a cantidade de tempo que usamos o coche, ou a cantidade de tempo que usamos medios de transporte moi contaminantes. O tráfico rodado, por exemplo, é dos máis contaminantes en toda a Unión Europea, e, sen embargo, os programas para a reducción do uso do coche pues, son todavía escasos, ¿no?
Se intenta, sin duda.
Sí, xa empezan cidades como sí. París ou tal, empezan a facer obligatorios autobuses eléctricos, en os países nórdicos tamén, empezan o transporte público baseado nos taxis e autobuses a desplazarse 100% eléctrico. Isto, bueno, son avances que chegarán aquí, pero que, bueno, conviven con tendencias tamén a manter un número de coches maior, un coches de maior cilindrada, e, bueno, isto, pues, ten que ver tamén con o noso estilo de vida e con o noso estilo de consumo. o consumo como maneira en que usamos o tempo e o espacio, pois é unha cuestión tamén relevante, non? Que nos analizamos no contexto dos estilos de vida.
Eso si me permite, me lleva a una segunda reflexión, la enorme resistencia al cambio. Volvemos a lo mismo, la paradoja. Sí que, y yo creo que lo mencionaba con respecto a los cambios de estilo de vida, el automóvil, la recogida de basura, todos somos muy conscientes, y bueno, España, yo creo que me encantaría que se refiriera un poco al caso español, sí. Que ahí, obviamente, una vez que en cada programa aquí comparamos las cifras, vamos un poco muy por detrás. Tenemos conciencia ambientalista, pero el del dicho al hecho, como se suele decir, ¿no?
Sí, hay un trecho largo. bueno, la verdad es que en España, pues bueno, los estilos de vida no son muy diferentes de otros países de Europa, de nuestro contorno más próximo, ¿no? En este caso, en España, pues o estilo de vida tamén é un estilo de vida que tende a producir un impacto en termos de pegada ecolóxica moi relevante, moi importante. E, por tanto, a necesidade de introducir programas, ¿no?, de que consideren a intervención de non só de educadores ambientais, ¿no?, sino tamén de psicólogos ambientais que introducen os modelos de cambio de conducta, ¿no?, cara a conductas máis responsables, pero tamén necesitamos traballar con economistas e con micro e macroeconomistas que nos proporcionen modelos, ¿no?, de cara a que sociedade debemos de mudar o noso estilo de vida para que a economía tamén non se pare no sentido de non afecte ao sistema de benestar.
Ese es un gran dilema, la contradicción entre desarrollo económico y cuidado ambiental, ¿no?
Así é, temos diferentes modelos, ¿no? Hay un modelo de decrecemento que é o menos popular, ¿no?, porque o modelo de decrecemento implica que hay que reducir o consumo, hay que consumir menos, hay que ter menos cousas, e eso hay que, bueno, empezar a topar que eso tamén pode producir calidade de vida, eso é necesario darlo a coñecer e demostrarlo, e que a xente se achegue culturalmente, ¿no?, unha maneira diferente de vivir que implique menos consumo. Pero, como digo, é o menos popular. Despois está o que está tratando de potenciar a Unión Europea e nos países do contorno, que é a economía verde, ¿no? A economía verde, pues, bueno, manter o sistema de producción, manter o crecemento, pero producindo máis responsablemente. Isto implica modificar os sistemas de producción, modificar os sistemas tamén de consumo, facer, pues, digamos, unha economía máis verde, facer unha producción máis responsable, unha producción que impacte menos en termos de pegada ecolóxica.
Sería suficiente para conjurar como mínimo algunos de los peligros que nos acechan. Bueno, lo de la economía verde, ya no hablo
bueno,
del otro.
Bueno, yo creo que la economía verde todavía ten moitas lagoas, ¿no?, que ten que explicar, porque en primeiro lugar, modificar os sistemas de producción para producir responsablemente non é barato, ¿no? Eso significa que as empresas teñen que reducir, teñen que aumentar os seus costes, ¿no?, no control de producción e no control dos productos, ¿no?, desde o principio. Eso, claro, implica tamén máis inversións e regular a toda a dimensión de negocio do ciclo vital dun produto, ¿no? E digo vital porque estamos falando tamén da duración dese producto. Recentemente nos reuníamos en Rumanía con iniciativas que están impulsando estilos de vida sustentable, e unha delas que me chamou moita atención se chamaba Repair Café, ¿no?, que quere decir como café de reparación, ¿no?, donde, bueno, aí se xuntaban un conxunto de voluntarios en torno a unha organización que está espallada por todo o mundo, ¿sabes? Está liderada por unha muller holandesa, que o reparan todo ou casi todo, ¿no? É dicir, xente voluntaria, xubilada, con tempo libre, ou non xubilada, ¿no?, con tempo libre, que acuden un día ou dous a semana e reparan desde unha batidora hasta un ordenador.
El famoso asunto de la obsolescencia programada, ¿no?,
que
hemos hablado aquí algunas veces cuando hablamos de diseño. El otro día, bueno, hace algunas semanas, estuve viendo uno, seguramente usted los conoce, una serie documental que se llama Años de Vivir Peligrosamente, que básicamente se notaba que hay mucha gente predicando, pero en muchos desiertos. O sea, tengo la sensación de que los ciudadanos, ya no digo los gobiernos, que quizás estén sometidos a veces a intereses tanto políticos o electorales como de las grandes empresas, pero tengo la sensación de que los ciudadanos no somos ni lejanamente conscientes de las enormes amenazas que gravitan sobre el planeta.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que, bueno, estamos visualizando ahora, ¿no?, en un contexto europeo, como un país como Grecia, pues está a piques de, bueno, pues de soltarse o de seguir un camino diferente o continuar o camino en un contexto de unión. Estamos viendo también cómo se defienden los distintos organismos para mantener una unión económica, para mantener unas reglas de xogo, que muchas de ellas contrastan gravemente con otros programas que se impulsan. Quiero decir, da mesma maneira que a economía feroz que se impulsa desde a propia Unión Europea para manter un status quo e para manter un estilo, ¿no?, de xestión económica que afecta inevitablemente a producción e a economía, e tamén se están impulsando programas moi importantes como que nos estamos ahora desenvolvendo aquí no contexto da Universidade da Coruña, liderando un dos dous consorcios que constituyen a estrategia europea de para abordarse en profundidade do que son os estilos de vida sustentables no marco da economía verde. Claro, por unha parte se está invertindo, ¿no? Pues bueno, fíxate que máis de 80 mil millóns de euros, ¿no?, se están poñendo no programa de investigación e desenvolvemento para temas ambientais, para temas de desastres. Pero bueno, para unha multitud de temáticas, ¿no?, de investigación, e sen embargo, pues bueno, seguimos, ¿no?, mantendo empresas e dinámicas productivas que conducen a unha maior contaminación, que conducen a un maior consumo desenfrenado de recursos. E esta é a cuestión, ¿no?, a propia contradicción, ¿no?, convive dentro da nosa casa.
Sí, sí, sí.
E como xeito de adaptarse ao único medio posible, ¿no?, que é o que se nos trata de introducir a través do consumo, e se nos trata de convencer de que, bueno, de que a única maneira é facer un consumo máis responsable no marco dunha producción máis responsable, que eles dan en chamar economía verde, pero que, como decía antes, ainda ten moitas lagunas, porque esa economía verde non acaba sendo tan verde, ¿no?
Sí, quizá sería interesante, como uno de los pasos a dar, convertir al medio ambiente en una cuestión absolutamente transversal en cualquier tipo de enseñanza académica, quizás, ¿no? Ahora mismo parece que es, bueno, vamos a montar una cátedra de educación de medio ambiente, pero no se ve una influencia transversal en el resto de disciplinas, ¿no?
Sí, bueno, eso é unha afirmación moi acertada, ¿no? Porque a cuestión da educación ambiental non pode limitarse a ser unha única disciplina, ¿no? Ten que situarse nun contexto máis amplio, ¿no?, de adquisición de competencias nos nenos, nas persoas, en no que ser competente é máis que ter conciencia, ¿no?, ambiental, ou é máis que ter unha actitude favorable de cara aos problemas ambientais, ¿no? Esta asunción, claro, require un modelo positivo e cooperativo na adopción de decisións, unha integración de prácticas democráticas tamén que están relacionadas con iso, e un entendemento dos procesos de participación social, ¿no? A escola, como moitas outras institucións, ¿no?, ou grupos na sociedade, son é unha parte do medio ambiente, ¿no?
Quizá la clave
ten que cambiar tamén
en la escuela más primaria, desde moi pequeños.
Pero a escola ten que abrir esas familias, ¿no?, a comunidade local, para ser vista como un agente activo, ¿no?, na creación de cambio, más que como un transmisor pasivo de información o de valores.
Hablábamos también antes, bueno, de las contradicciones que a veces son trifulcas entre científicos, políticos, empresas, hasta hay corrientes negacionistas sobre el cambio climático, un poco, ahí hay, desde luego, ya se está librando una especie de batalla tremenda, ¿no?
Sí, bueno, hombre, o sea, hay un panel de expertos que está alrededor del panel internacional, ¿no?, que se coordina desde la ONU, que, bueno, hai unha coincidencia, ¿no?, enormemente mayoritaria de que o cambio que se produce é antropocénico, que por tanto hai que actuar sobre os grupos humanos e sobre os programas de cambio de conducta social, cambio empresarial, pero bueno, en definitiva, se é o home o que está producindo, ¿no?, o maior impacto, pues non se pode, bueno, non sei, aí hai bastante coincidencia, bastante consenso, pero non cabe dúbida de que, de razón, que sí que que, bueno, que cada vez hai máis ideas tamén que tratan de xustificar, ¿no? E tamén moitos intereses que abonan ou financian esas ideas.
Aquí sempre hablamos de educación, por supuesto, de asunción de responsabilidades. Al final siempre es una decisión personal como ciudadano, como respecto a tantas cosas. Pero, bueno, también supongo que habrá que empezar a combinarlo, como de hecho se hace, con pues una amplia panoplia de castigos y sanciones. Un poco, ya sabemos que los ciudadanos, por un lado, aprendemos, pero a veces si no nos obliga, pues... ¿Cómo se combina la persuasión con la coacción, ¿no? En cuestiones medioambientales?
Bueno, o cidadán é verdad que non está disposto a pagar, ¿no? Por mellorar o medio ambiente. O medio ambiente é unha cousa importante e cara,
¿no? Hablaba usted, perdona, Ricardo, hablabas de los 4x4. Pues tiene toda la lógica, cada vez más subida, de que se paguen muchos más impuestos por un coche de ese tipo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, eso ten sentido, porque tamén a cantidad de emisións, ¿no? Que esa en atmósfera son 4 veces máis, ¿no? Por seguir coa liña do 4. Eu creo que, bueno, pues todo aquel que contamina ten que pagar máis, pero o ideal non é que pague, sino tamén que se combine con políticas de reducción. Estas políticas non poden ser políticas tamén aisladas, ¿no? Ou intensivas, sino políticas mantidas no tempo, ¿no? Que nos demostramos na investigación que rematamos justamente o ano pasado, que precisamente a aplicación de políticas en materia ecolóxica, ¿no? É moito máis efectiva cando se espallan ao longo de procesos, ¿no? continuados, que cando se manteñen políticas intensivas, ¿no? De hoxe, pero máis reducidas mañá, ¿no? Porque a conducta ten a volver á súa liña de base, ¿no? Pero volvendo ao tema do informe do IPCC, do Panel Internacional de Cambio Climático, eu quería tamén comentarte que este informe é un informe que está escrito por 260 científicos procedentes de 30 países. Está baseado en 9.200 publicacións científicas recentes, revisado por máis de 1.000 revisores, ¿no? que actúan como expertos independentes, que emitiron máis de 54.000 comentarios. Es decir, que estamos falando de un informe que rinde contas ante centros de gobernos e que está soportado por lo que hoxe consideramos a ciencia, ¿no? Por tanto, claro, cualquier interpretación puede existir, ¿no? Puede haber una idea de que el planeta se deteriora por otras causas naturales. Pero entonces, eso también es lo mismo que decir que para qué nos vale la ciencia, ¿no? Que emite este informe, claro, claro. Que permite concluir que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en la actualidad es más alta do que casi fue en 1 millón de años, ¿no? Entonces, bueno, hay un convencimiento, ese convencimiento do 95% entre os expertos que asinan este informe, de que os seres humanos son os responsables do cambio climático pola queima de combustibles fósiles.
O sea, que a nosotros nos toca enmendar la situación, evidentemente, ¿no? Así de sencillo, ¿no? No, el primer sorprendido de escuchar a un señor o una señora catedrático de una disciplina científica diciendo que eso del cambio climático es una chorrada, el primer sorprendido suelo ser yo. Quiero decir que no soy científico, ¿no? Digo, hombre, pues claro. Es que si lo dice todo el mundo, casi no sé usted qué le diga, ¿no? En fin,
Ricardo. Después también hay dificultades, claro, para conectar a investigación con la política ambiental, ¿no? O sea, no estamos muy interesados en este aspecto, ¿no? De conexión entre cómo se falla a política y cómo se falla a ciencia. E aí atopamos que hai dúas deficiencias, ¿no? clave, por exemplo, que teñen que ver con como se produce o coñecemento na universidade, nas academias, ¿no? Donde non se ensina aos investigadores a aplicar os seus resultados ao ámbito da política. É decir, para ser máis claros, ou se un investigador non é formado para relacionarse con un político para facer que os resultados da investigación teñan unha incidencia real.
Eso es interesante. Por un lado, efectivamente, eso me parece muy, muy interesante y muy acertado, porque por un lado supongo que los científicos tendréis vuestras carencias. Vamos a hablar un poco de esas muy brevemente. Carencias de un científico para comunicarse con un político, pero obviamente supongo que también los políticos tendrán unas carencias que suplir para comunicarse con la comunidad científica en estas y otras cuestiones, ¿no?
Así es, no es un terreno nada fácil, ¿no? Os políticos tamén prefiren acudir a experiencias, ¿no? De outros concellos ou de outros gobernos ou de outras regións, ¿no? Donde ven que unha política determinada tivo éxito, ¿no? Collen e a importan, máis que basear a súa actuación, os seus programas, en, en un soporte científico, ¿no? Un soporte teórico, ¿no? Que consigne que eso funciona en ese contexto geográfico o en ese contexto social, político. Por tanto, es decir, nos planteamos que es necesario tender este pontes, ¿no? Que fortalezan plataformas de entendimiento, de comunicación, non só entre políticos e científicos, tamén os cidadáns, ¿no? Din cousas, entón, que son importantes e que contribuyen a xerar coñecemento novo. Nos estamos precisamente poñendo en práctica e demostrando a utilidade que ten consultar cidadáns, ONGs, políticos e científicos na mesma mesa, ¿no? Sentalos na mesma mesa. Recentemente fixemos a nivel europeo un taller que chamamos de Knowledge Co-Production, o sea, que deben a decir de coproducción conxunta de coñecemento, ¿no? Entón nos reunimos con representantes de 4 direccións xerais da Unión Europea, da Dirección de Transportes, de Medio Ambiente, de Investigación e Innovación e tamén de outra relacionada con políticas de alimentación. Uh-huh. Bueno, fixemos unha reunión alá en Bruselas, no noso centro de investigación científicas, que temos un centro maravilloso alá, con unha infraestructura ideal, que está estupendamente dirixido por o noso colega galego ourensán Jorge Velasco, e que nos proporciona a nosa oportunidade de entendernos, ¿no? De interaccionar, ¿no? Estivemos durante todo o día, ¿no? Interaccionando con ONGs, con cidadáns, con representantes de direccións políticas e con científicos do noso consorcio europeo, do consorcio que coordinamos. E os representantes das direccións xerais non viñeron os 15 minutos para facer esa foto, estiveron ali todo o día ¿no? intercambiando, xenerando coñecemento. E bueno, hoxe toda esa información está colgada na páxina da Comisión Europea, na Dirección Xeral de Investigación, e sirve como referencia tamén para outros.
Eso de que hablabas de no importar de una manera mimética, sino, bueno, tiene que ver con, en general, y más cosas, con un concepto que en los últimos tiempos se maneja bastante, que es, además de la innovación tecnológica, innovación social, ¿no?
Así es. Innovación social es un concepto relativamente novo, que trata de introducir agora un novo xeito de conectar as políticas coa ciudadanía. Es decir, conectar ao xeito de exercer a gobernanza, de tomar as decisións, de interaccionar entre os grupos humanos que formamos as comunidades, ¿no? Para as que perseguimos o máximo bienestar. Eu creo que é interesante producir neste momento, reunir toda a información e documentación e producir unha teoría que poda explicar fehacientemente que é isto da innovación social, para que sirve e de que maneira pode mellorar a nosa calidade de vida. Nese senso, nos integramos o ano pasado nun consorcio europeo coordinado por o Instituto Holandés para o Estudio das Transicións. Estamos tratando de facer unha teoría da innovación social que permita identificar cales son os factores de cambio, ¿no? hacia novos contextos, ¿no? Nos que a ciudadanía poda desenvolver mellor a sus ciclos de vida. Esto quiere decir que estamos estudiando modelos de banca ética, que estamos estudiando modelos de estilos de vida alternativos. Esto quiere decir que estamos estudiando también otros modelos de interacción y de intercambio de bens, ¿no? Servicios entre las personas. Por tanto,
bueno, ahí ya estamos un poco en lo que tú decías de creciente, ¿no? Seguramente, ¿no?
Estamos introduciendo, bueno, novas maneiras de establecer as relacións humanas e a provisión de recursos que son necesarios para desenvolver a vida. Es decir, porque estamos en dinámicas bancarias donde todos son costes, todos gestionan os bancos, ao final todo depende do Banco Central Europeo, todo depende de órganos que poden ser moi lexítimos pero que non representan a ciudadanía, manexan intereses que, bueno...
Sí, sí,
que,
sin duda, unha visión moi amplia.
O caso de Grecia o vemos cerca, e sí. O caso de España, pues bueno, o sea, ya, como estamos ahora frente a eleccións, pues non se acaba de ver todo, pero algunhas cousas pues tamén hai por aí que ir limando. Entón, nos atopamos con que estamos ante cambios, donde é necesario identificar ben bueno, os que son os cambiadores de xogo, ¿no?
Sí, sí. Estamos hablando de cambios que en el fondo también hablamos de nuestra supervivencia.
Que mira, por ejemplo, una cosa. Por ejemplo, imagínate o escenario en que Grecia se marcha da Unión Europea. Sí. Que a Grecia lle siga algún outro país. O sea, se pode desmembranar Europa...
Sin duda, sin duda.
Nunha situación que xenera outro ambiente, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, é unha situación que xa se discutiu nunha reunión na que estive recentemente, fai 3 semanas, en Bruselas, a que fui invitado como científico, bueno, se plantexaba como un cambiador de xogo, ¿no? Es que eso podía chegar a ser. Pero cambiadores de xogo tamén é a crise, ¿no? A crise é un cambiador
sin
de xogo
que
permite buscar reconducir determinados programas
con respecto,
orientados
sí, sí.
Ao medio ambiente.
Con respecto al medio ambiente, aquí ajá. Lo hemos comentado innumerables veces, el impacto de la crisis, por un lado en cambio de pautas de consumo, pero incluso en aumento de niveles de reciclaje, en muchas cosas. Vamos ajá. A terminar ya hablando, por último, antes me decías que los niños, que evidentemente están recibiendo ya una educación mucho más esmerada y constante en cuestiones medioambientales, que, bueno, tú decías de que traspasen sus conocimientos a las familias, cosa que parece que de alguna manera sucede, pero hablemos de estos niños de hoy cuando sean adultos. ¿Qué más hay que hacer para que no se pierda toda esta conciencia e información a la hora de ser adultos?
Bueno, yo creo que la sociedad precisa de un nivel de estructuración social o sea, máis conectado coas escolas, o sea, que conecte a través de plataformas, escolas, goberno, uh-huh. Outras organizacións e familias, ¿no? Porque a auténtica transmisión de valores non se produce só na escola, se produce tamén como resultado da interacción que ten lugar entre a escola, a familia, as entidades que toman decisións a nivel de goberno local. Por iso é importante todo o que poda xurdir, ¿no? Todo, como podemos transmitir aos rapaces a idea de como se adoptan as decisións que teñen que ver cos recursos, como se adoptan as decisións que teñen que ver co seu futuro, como se adoptan as decisións que teñen que ver coa súa calidade de vida. E isto ten que ver co comportamento de cada día, co consumo de cada día, coas decisións que tomamos cada día e coa facilidade que temos para engranar todo isto nunha estrutura que permita facer transmisible ideas, ¿no? En términos de producir decisións, ¿no? No marco dun esquema de gobernanza. Quero decir que a gobernanza tamén ten que cambiar, ¿no? E a maneira de adoptar estas decisións tamén. Ou se vamos a cara a cidades sustentables, cidades inteligentes, se fala ahora, ¿no? Smart cities. Bueno, pois pues eso é un tema que xa está aí. Es decir, a cidade vai permitir tomar medidas de moitas cousas que antes nin imaginamos, ¿no?
Pues ya no tenemos tiempo para más, Ricardo, pero ha sido realmente, y creo que a los oyentes les habrá parecido muy interesante, simplemente agradecerte tu tiempo con nosotros para hablar de todas estas cuestiones. Un abrazo y muchísimas
pues muchas
gracias.
Muchas gracias a vos. Gracias, un abrazo.
Y después de la entrevista es el momento, como cada jueves, de la información. El próximo domingo, el 5 de julio, el aula móvil de la campaña autonómica del reciclaje visitará los municipios coruñeses de Boqueixón y Vedra. El próximo domingo, 5 de julio, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, en el campo de la Feria del Estedo, en Boqueixón. Unos pocos días más tarde, casi una semana, el 13, visitará Vedra, donde se situará en las inmediaciones de la piscina municipal, y los vecinos podrán visitarla entre las 4 de la tarde y las 8 de la tarde. Como siempre, un grupo de educadores se encargará de facilitar todo tipo de explicaciones a los visitantes, informándoles y concienciándoles sobre la necesidad de reducir la producción de basura, de aprovechar al máximo los productos y de separarlos por tipologías para propiciar su reciclado. Como siempre, se hablará también de los beneficios del compostaje doméstico. Los adultos tendrán ocasión de someterse a pruebas de conocimientos, así como de trasladar sus observaciones, comentarios, inquietudes y demandas acerca del modelo de gestión instaurado en su localidad. Recordemos, el próximo domingo, entre 9:30 y 2 de la tarde, en el campo de la Feria del Estedo de Boqueixón, y el día 13 de julio, Vedra, en la piscina municipal, entre las 4 y las 8 de la tarde. y la campaña autonómica del reciclaje se incorporó al campamento de cocina para niños que organizaba la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo. Hace pocos días estuvo a partir de las 9:30 de la mañana en el Palacio de Ferias y Congresos de Lugo. Hasta allí se trasladaron los monitores de Separemos Ben, Reciclaremos Mejor para explicar las tres R's como siempre: reducción, reutilización y reciclaje, tratamiento final y participación ciudadana. Dado que las acciones a desarrollar están vinculadas a la cocina, los educadores prestaron especial atención a los desechos de carácter orgánico, deteniéndose, como siempre, en la fabricación del compost doméstico. También se hicieron eco del elevado desperdicio de alimentos en los países desarrollados y recordaron a los asistentes que a través del sitio web www.aproveitatedoquechesobra.es los internautas pueden acceder a las recomendaciones y consejos para aminorar los restos de comidas arrojados al cubo de la basura. Y también hace muy pocos días el hinchable de la campaña del reciclaje estuvo con los más pequeños de Cenge. Estuvo en el área termal de Barbantes, en la estación, entre las 4:00 y 8:30. 4 monitores al servicio de Separemos Ben, Reciclaremos Mejor fueron los encargados de proporcionar a los niños y a los vecinos las oportunas explicaciones sobre la correcta gestión de los residuos urbanos. Todos los que se acercaron al punto informativo y lúdico fueron obsequiados con regalos y diverso material divulgativo de apoyo. El hinchable, que está teniendo muchísimo éxito. Los 13 centros de ESO que participan en el programa educativo Recíclate con Sogama 2014-2015 han mejorado notablemente sus niveles de reciclado. Así lo acreditaron a través de un segundo análisis de los residuos depositados en los distintos contenedores, amarillo, azul y verde, que conforman las islas suministradas en su momento por Sogama y que fueron completadas con la dotación de compostadores a aquellos centros que disponen de servicio de comedor escolar. Para aumentar la formación de los más pequeños, Sogama proporcionó a los colegios también diverso material didáctico y divulgativo de apoyo. El contacto permanente con las escuelas permitió a Sogama realizar un seguimiento real de las distintas actuaciones y se pudo comprobar la evolución del programa en cada caso. Han mejorado estos 13 colegios de ESO, han mejorado notablemente sus niveles de reciclado. Representantes de Sogama participaron el pasado 30 de junio en una jornada que, bajo el título Jugar también es cosa seria, promueve la Consellería de Cultura y Educación con el objetivo de analizar la trayectoria de distintas instituciones gallegos en la utilización de los videojuegos como recursos para mejorar aspectos como la productividad empresarial, ventas, formación, salud o educación. En este evento, que estuvo coordinado por la firma iMachine, tuvo lugar en la Ciudad de la Cultura, en Santiago, entre las 9 y las 2 de la tarde y pretendía, y lo logró, dar mayor visibilidad a la industria del videojuego en nuestra comunidad, poniendo de relieve, sus beneficios en el ámbito formativo. Recordamos que Sogama cuenta con 3 juegos educativos sobre gestión de residuos orientados a escolares de infantil, asociar primaria secuencias y secundaria toma de decisiones. Con estos juegos se pretende enseñar a los alumnos a discriminar los desechos en función de cada contenedor, a visualizar el recorrido hasta que se generan, se reciclan o se valorizan energéticamente, y a reflexionar sobre los hábitos de consumo y compras responsables. Y ya para terminar, recordemos que el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, recogió hace pocos días en Oviedo el Premio Cantábrico Excelente 2015. El galardón ha sido concedido a Sogama en la modalidad de gestión medioambiental y pone así de relieve la trascendental labor que la empresa lleva a cabo en Galicia a través de la gestión y tratamiento de los residuos urbanos producidos por 295 concellos. Entre los distintos aspectos que valoró el jurado para este Premio Cantábrico Excelente 2015, cabe destacar la amplia cobertura de la actividad de Sogama, que abarca todo el territorio gallego, el pleno cumplimiento de la legislación vigente, su carácter integral y solidario y, por supuesto, sus medidas de control ambiental, que le permiten llevar a cabo una actividad absolutamente respetuosa con el entorno y la salud pública. Ya en el pasado año de 2012, Sogama recibió el reconocimiento público de la Comisión Europea a través de un informe en el que quedaron acreditados los beneficios que la compañía tiene para el medio ambiente, la economía y la cohesión social. Y esto es todo, como cada jueves, encantados, como siempre, cada jueves, encantados de estar aquí en Radio Líder hablando de medio ambiente de la mano de Sogama. Que tengan un buen día, que disfruten del verano.